Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, hola, un saludo muy especial para nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a su programa Hoy, Ayer y Mañana, un programa dedicado a la reflexión histórica y cultural emitido por la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Nosotros, pues como siempre, aquí hablando sobre la actualidad, sobre los hechos históricos, los que fueron noticia y aquellos que sin duda alguna repercutirán en nuestros días futuros, en nuestro presente y por supuesto, pues que hacen parte ya de aquello que llamamos historia, que llamamos y que estamos seguros, pues hacen parte justamente de las identidades históricas de nuestras naciones y del mundo entero. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas más influyentes, más importantes de los últimos días. Estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, este hecho que sin duda alguna ha sacudido el mundo entero, que ha dejado a todos los especialistas y a todos los internacionalistas y politólogos en boca, y que sin duda alguna transforma siempre en el cómo se está relacionando hasta nuestros días, todo el mundo a internacional. Entonces, transmitiendo, recuerdo, amigos, que ustedes nos escuchan a través de las plataformas como Flickr, como Spotify, como Deezer, se pierde para el siglo, pueden revivir, que pueden encontrar su consejo hoy, ayer.
Ciberoyentes, por supuesto, y a la mesa de trabajo, al profesor Álvaro Pablo. Un gusto poder estar aquí nuevamente.
Juliana, ¿recuerda una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos?
Claro que sí, Nicolás. Pueden seguirme como arroba Juliana Piamonte en Twitter.
Pues ya lo saben, ahí en Twitter pueden encontrar a Julián. Estamos lanzamente bastante controversial, entonces supongo usted estará tuiteando constantemente sobre aquello que está aconteciendo justamente en Europa, en el otro lado del mundo, ¿me equivoco?
Sí, yo creo que muchos de nosotros han estado pendiente acerca del conflicto ruso-ucraniano a través de Twitter, que es de alguna forma la noticiero más fácil de encontrarse, pero creo que sobre eso vamos a hablar un poco más adelante.
Claro que sí,
y así mismo. Han afectado de alguna forma el conflicto. Dígame.
Que sí, que efectivamente de eso también tenemos que hablar, porque sin duda alguna este es uno de los primeros conflictos que vemos se está haciendo también desde las redes sociales, ¿no? Es el primer conflicto global en el que las redes juegan un papel tan activo. Y asimismo, quisiera saludar al profesor Álvaro Pablo. ¿Cómo está?
Bien, Nicolás. Sí, el tema es de enorme actualidad. Estamos en el día 12 del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Y pues si bien una hora no es el tiempo suficiente para un tema de tanta complejidad, vamos a hacer todo el esfuerzo para que nuestros numerosos ciberoyentes pues capten lo esencial. Sí, sí, el tema está sobre el tapete hace ya 12 días.
Pues ya lo saben, amigos, ese es el tema del día de hoy. Estamos con el Control Master de Nelson Duarte y la Dirección General de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Doce días de conflicto, como bien lo decía el profesor Álvaro Pablo, pero es un problema de vieja data, ¿no? Tenemos registros desde el 2014 de esos primeros enfrentamientos, al menos en el área de lo político, de lo discursivo, entre este par de naciones que hoy por hoy están en vilo y han dejado en vilo al mundo entero frente a los acontecimientos que día a día llenan las redes sociales, los noticieros, los periódicos y en general que son el tema de conversación. Profesor, yo quisiera que habláramos un poco entonces de dónde nacen las relaciones entre Rusia y Ucrania, ese pasado soviético que ambos tienen, y la manera como después de 1990 pues surgen las distintas naciones post-soviéticas.
Bueno, el tema tiene unos antecedentes muchísimo más lejanos, que se remontan al Kiev medieval. Ucrania está durante siglos fuertemente ligada a Rusia y ambos estados reclaman su origen, como ya lo dije, en el Kiev medieval, aunque no se puede hablar de un estado ucraniano hasta 1917. La verdad es que en el siglo pasado Ucrania ha vivido durante décadas bajo el poder de Moscú. Solo hasta 1990-91 vivió su independencia. ¿Qué es lo que está pasando? Putin se niega a reconocer que ese país tenga una tradición de Estado legítimo. Ojo a esto, en 1917 los bolcheviques y Polonia fueron los grandes enemigos de la efímera independencia ucraniana que tuvo su corta duración y expiró en 1922. En ese momento pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania bajo el mando de Stalin. Ucrania, en ese periodo de terror que fue el estalinismo, sufrió grandes hambrunas entre 1932 y 1934. Hambrunas que, según los historiadores, fueron provocadas deliberadamente por Stalin. Y recordemos un dato también de gran importancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluida Kiev, Ucrania estuvo bajo el control militar alemán. Al principio, Ucrania, alguna vez nos referíamos a eso, recibió con los brazos abiertos a los soldados alemanes, pero posteriormente, a nombre de esas tesis peregrinas sobre la superioridad racial, los alemanes desaprovecharon esa coyuntura, que es la de conquistar la población civil si un ejército quiere obtener la victoria. Creo que estos serían como los antecedentes básicos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando entonces de una nación que, como bien lo dice usted, ha estado ligada prácticamente desde sus inicios a Rusia. Profesor, hablemos entonces de esos primeros personajes que aparecen en la década de los noventas y que y Y recordemos un poco, ya hemos hablado muchas veces del tema, de cómo fue que se cómo fue el nacimiento de las repúblicas postsoviéticas, y qué estaba pasando en la Unión Soviética en ese momento.
A ver, tenemos un mandatario que dejó fuerte impronta de 1994 al 2005, calificado como el hombre fuerte en Kiev, que fue Leonid Kuch, un político ligado, obviamente, porque esto será una guerra a Moscú, ¿no? En el 2005 tenemos otro mandatario, Víctor Yushchenko, que aprobó un referendo para unirse a Rusia en marzo de 2004. No sirvieron en ese caso las protestas de la comunidad internacional, como me temo que tampoco están sirviendo de nada en el momento actual.
Juliana, hablemos entonces del otro personaje fundamental durante esta invasión, pues que es el presidente Vladimir Putin de Rusia. ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Cómo llega al poder? Y pues, ¿cómo ha sido su administración? ¿Cómo califican los rusos y internacionalmente su administración?
Durante un buen trecho de tiempo, a partir de 1991 ya se comienza a escuchar el nombre de Putin. Señalamos lo de 1991-90 porque es la caída del famoso muro de Berlín. Ahora, es que Putin desde el comienzo, independientemente que fue un alto funcionario de la KGB, Putin se mostró como un respetuoso de la tradición y, en una especie de ironía bien grande, partidario de los Romanov. Si alguien cede que Rusia haya recuperado la memoria de lo que significó el zarismo y la casa de los Romanov, pues fue justamente Putin. Entonces el personaje es paradójico, es contradictorio, es impredecible. También tenemos que tener en cuenta que a Putin le conviene a Ucrania por el tema de allá se encuentran depósitos nucleares, ¿no? Recordemos que en su momento hubo ese desastre en Chechenia, que la irradiación de esa bomba nuclear, que por un descuido detonó, produjo una contaminación de miles y miles de kilómetros. Entonces hay intereses variados. Pero insisto, podemos ver videos donde Putin, haciendo desfilar a su ejército, va con repique de campanas, con oraciones de los ortodoxos rusos y los Romanov, como si estuvieran vivos.
Sí, sin duda parece algo bastante extraño, ¿no? Sobre todo y teniendo en cuenta pues esa afiliación militar de vieja data que tenía Vladimir Putin dentro de la Unión Soviética, ¿no? Pues es bastante curioso eso, pero a la vez se entiende en su idea de reunificar Rusia y de reunificar los ideales rusos, que durante un tiempo pues dejaron en la pobreza quizás a Rusia. Yo tengo entendido justamente que una vez disuelta la Unión Soviética, pues este país llegó a unos niveles de pobreza y de aumento de la criminalidad bastante, bastante considerables. Entonces, sin duda alguna, todos estos discursos históricos y reivindicaciones históricas terminarían por mostrarlo como el hombre fuerte que hemos visto en Occidente. No sé, Juliana, ¿usted qué opina?
Así es, Nicolás. Incluso, pues no sé si está un poco fuera de lugar, pero Putin viene siendo como la nueva materialización de lo que conocimos como el hombre soviético. Y acerca de lo que hablaba el profesor, yo creo que es importante también que hablemos de la geopolítica de Ucrania, porque realmente si nuestros ciberoyentes buscan, digamos, un mapa, ven que Ucrania está terriblemente encerrada. Entonces lo tenemos rodeándolo a Rusia, abajo con Crimea, Bielorrusia, que sabemos que es uno de los aliados más fuertes que tiene Rusia en este momento, incluso en el conflicto, Rumania y Moldavia. Entonces, y además de eso le agregamos como las líneas de gasoductos. Y además de eso le agregamos lo de Chernóbil. Pues realmente este conflicto era algo que se veía venir, y si repasamos un poco la literatura existente respecto al conflicto en Crimea para 2014, vemos que se sabía lo que iba a pasar, que era una cosa solo de tiempo. Yo por lo menos me quedé muy asombrada leyendo un paper que es del economista Agustín Cue Mancera, un mexicano, donde explica exactamente lo que podía estar pasando con Ucrania después no sé, de la desestabilización, desde su existencia. Ucrania ha tenido una formación de nación muy conflictiva, por así decirlo.
Y muy corta
Incluso
además,
me
¿no?
atrevo a decir que un poco más que los otros países soviéticos.
Sí, efectivamente creo yo que es complicado, porque sin duda alguna, pues estas naciones son relativamente jóvenes, a pesar de que históricamente tuvieran tanta historia. Y hubieran reinos y hubieran principados que ocuparan lo que hoy ocupan las repúblicas, sin duda alguna, pues su historia nacional es muy corta y hay unas pretensiones muy claras de Rusia de reunificar la Unión sin necesariamente volverla soviética, ¿no? Porque finalmente Putin no es soviético, no es comunista. Y es muy curioso porque, digamos, aquí en América Latina le hemos dado ese
Así es,
tinte o le
Nicolás.
seguimos dando ese tinte.
Creo que tenemos como problemas técnicos. Lo otro que yo iba a notar, por ejemplo, es cómo Ucrania ha pasado por varios conflictos. Ha sido que casi que el tablero de varios conflictos, y lo sigue siendo. Y esperemos no siga así en un futuro, pero quién sabe. Por ejemplo, fue escenario de la Gran Guerra, que luego se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Luego fue escenario de la Segunda Guerra Mundial también. Luego vino Stalin y la hambruna que mató a cerca de 3 millones de ucranianos. Y algo que yo no he escuchado mucho hablar es, por ejemplo, lo de los tártaros, que luego de que llega Stalin, sabiendo el poder que tiene Ucrania, sobre todo agrícola y de gasoducto, pues empieza a colectivizar todos estos territorios, y una población predominante de tártaros que existían se une a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para luchar en contra de lo que era el Estado comunista de entonces. ¿Qué hace Stalin? Manda a toda esta población tártara, que era en su momento una mayoría, hacia Siberia, haciendo que muchas de estas personas mueran en el trayecto y que hoy en día Ucrania no tenga una mayoría tártara. Entonces yo creo que sí es importante ver, uno, cómo realmente Ucrania ha aguantado, y cómo la dificultad de crear una especie de sentido nacionalista cuando eres escenario de varias guerras y varios conflictos, ya sea entre un estado u otro. Entonces, no sé qué piensa el profesor y Nicolás.
Yo quisiera anotar lo siguiente. Las historias tienden a repetirse. En su momento, Adolfo Hitler, cuando invade a Polonia 2 de septiembre de 1939, lo hizo para medir fuerzas y tuvo éxito. El mundo occidental se hizo el sordo y el ciego frente a la invasión en Polonia. Ahora bien, durante largo tiempo, Alemania como nación estuvo sometida, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, a un proceso de desnazificación que no solo cobijó a los llamados criminales de guerra que fueron juzgados en el juicio de Nuremberg, sino a la población total alemana. En este momento, el señor Putin está hablando de desnazificar a Ucrania. ¿Quién entiende este enredo? A no ser que aceptemos que las historias tienden a veces a repetirse, sí. El caso es que Putin, pues, amenaza, pero a todo eso hay que ponerle encomillados. Habla de que habrá consecuencias inmediatas si alguien intenta enfrentarse al poder ruso. Zelensky, el actual mandatario de Ucrania, ha denunciado con todos los medios de comunicación a su alcance ataques con misiles y anunció, pues, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Putin. La Unión Europea, por su parte, y me estaría dando la razón en eso, que las historias se repiten, habla de que Ucrania, o mejor, Europa, está viviendo uno de sus momentos más oscuros desde la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, se habla de imponerle sanciones a Rusia, Zelensky insta a los ucranianos a pasar a la ofensiva y arremete contra la OTAN, Putin habla, bombardea los corredores humanitarios, son 12 días de verdadero terror sin que el conflicto se haya resuelto. Se habla de sanciones financieras y ayudas internacionales, pero hay un interés en tomarse la central nuclear de Zaporilla por parte de Putin. Y ha logrado por lo pronto la destrucción total del aeropuerto. En la propia Rusia, más de 29 ciudades han protestado contra la invasión. Y obviamente ahí el autoritarismo de Putin se ha hecho sentir. Se habla de más de 2.000 detenidos, ¿no? Y en el resto del mundo se está produciendo un fenómeno bien curioso y bien raro. La rusofobia, obviamente también entre comillas. Inglaterra anuncia que la guerra en Ucrania puede durar años y sigue el chantaje energético de Putin. Se espera que este lunes, hoy, comience una tercera ronda de negociaciones. Las dos anteriores han sido absolutamente inútiles. Aló.
Sí, y otra cosa, un poco agregando lo que dice el profesor Álvaro Pablo. Yo creo que algo bueno que nos ha dejado las redes sociales y el internet y como todo esto de la inmediatez es conocer un poco, no sé, como quién está detrás. Por ejemplo, vemos que la gente en Donbas, la gente en toda esta frontera que llevaban en un conflicto desde el 2014, con la invasión de Rusia a Ucrania están aliviados y no es como que yo haya escuchado a dos, tres personas, sino que son varias las personas, incluso me acuerdo que en Noticias Caracol, cuando intentó hacer como un cubrimiento, hubo un colombiano que estaba feliz y que incluso lo censuraron porque Rusia invadiera Ucrania y porque por fin se acabara este conflicto que tienen ellos, pues se acabara entre comillas, porque sabemos que ahorita hay, incluso en la frontera, que existía entre Rusia, y contrario a eso tenemos la visión de los ucranianos, que son pro-europeos, y que vemos en imágenes, y yo siento que esto es algo terrible que nos está pasando, y me hace preguntarme cómo se seguía la guerra. Bases históricas, no sé, poniéndose de un lado o de otro.
Nicolás, yo quisiera que Juliana profundizara en el tema de Polonia, en sus relaciones con Ucrania. Este lío de las plataformas que Nicolás, entonces el segundo a bordo, profundice en el tema de Polonia y sus relaciones con Ucrania, que han oscilado entre amistosas y ofensivas.
Antes de eso, profesor, yo quisiera que escucháramos entonces un audio pues de la voz de Vladimir Putin en el momento en que pues deja el mundo en vilo cuando decide lanzar el ataque.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России...
Hay algo muy curioso y que creo yo es importante también referirnos, y es que esta guerra sin duda alguna simboliza la muerte de las ideologías. ¿A qué me refiero? Aquí en América Latina, por ejemplo, hemos estado hablando constantemente de si unos son fascistas y si los otros son antifascistas, y realmente es que Rusia y Ucrania tienen prácticamente los mismos problemas políticos. Aquí hemos hablado en Latinoamérica sobre de qué bando podría estar, por ejemplo, los partidos comunistas, y como hemos visto, el Partido Comunista Ruso ha hecho bastantes manifestaciones en contra de lo que está haciendo hoy Putin en Ucrania. Entonces, hay una complejidad respecto a lo ideológico que esta guerra pues también ha hecho manifiesta y ha hecho todavía más visible. No sé, Julián, ¿usted qué opina al respecto? Juliana, le preguntaba respecto a pues las diferencias ideológicas que hoy por hoy están en el mundo. Me refiero a que pues la guerra es mucho más compleja y digamos, aunque mucha gente ha hecho grandes comparaciones entre lo que fue la primera y la segunda, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la guerra que hoy por hoy vemos. Lo cierto es que ideológicamente las divisiones no son tan claras y esta guerra tal vez sea el final de las ideologías, al menos para el mundo europeo. ¿Usted qué opina?
Una cosa, es un tema sumamente delicado. Hago esa aclaración pertinente y es que el Estado ruso se ha vuelto de un tiempo para acá un Estado narcotraficante. No sé usted qué piense de eso, pero justamente cuando el narcotráfico determina la actividad de los grupos de élite, pues cualquier ideología pierde su romanticismo inicial. Valga la comparación, las FARC y otros grupos guerrilleros perderán todo su purismo ideológico, todo su romanticismo, cuando el narcotráfico paulatinamente se va apoderando de sus expectativas.
Claro que sí, finalmente en un mundo globalizado como el de hoy, pues las economías también tienen un peso fundamental y donde se cimentan las economías, pues sin duda alguna es donde está prácticamente el corazón y el alma de los espíritus y de las situaciones políticas de cada uno de los países. Es muy cierto, las mafias rusas, pues sin duda alguna ya son célebres dentro del mundo entero. Las mafias rusas han roto también un poco esa estabilidad que desde el principio decíamos, ¿no? Putin también en algún momento lo que pretende es volverse la figura moral por excelencia de su país y estar en contrapeso justamente ese narcotráfico que lentamente ha ceñido cada campo de la vida social, igual que pues en algún momento sucedió aquí en Colombia o lo hemos visto en México, donde el narcotráfico pues prácticamente se vuelve el Estado.
Hay que resaltar algo sin imponer categorías morales de bueno o malo. Putin es un hombre inteligentísimo. En eso se diferencia notablemente de anteriores autoritarios como Stalin, que ya lo hemos nombrado mucho. A mí me parece que su parecido en inteligencia con Lenin es impresionante.
Más allá del nombre, ¿no?
Acerca de lo que dijo el profesor Álvaro Pablo, me parece muy, muy interesante ver cómo realmente hay, pues como él ya lo dijo, una especie como de narcoestados en el que nos incluyemos, por supuesto, incluimos. Y también que a veces nos cuesta, por ejemplo, nos cuesta pensar, bueno, ¿y cómo el conflicto ruso-ucraniano podría afectarnos a nosotros? ¿O cómo podría estar ligado un país de alguna manera tan lejano como Rusia, como Ucrania, Colombia? Realmente, y como lo dice el profesor, hay unas rutas de narcotráfico y en Colombia se han capturado varias veces a varios narcotraficantes rusos intentando llevar por esta ruta que conecta el Urabá hasta Moscú incluso, y que llega por supuesto a aeropuertos europeos. Entonces yo creo que se nos suman muchísimas crisis, se nos suma esta crisis que se llama no aceptar que muchas élites políticas en el mundo están usando drogas, de alguna manera están muchos de las personas que conocemos y de lo que en la teoría de seguridad conocemos como nuevos narcos, que no vienen siendo este estereotipo de narco latinoamericano que se quedó y que hoy en día se mantiene incluso, del narco latinoamericano que muestra todo el dinero, sino que vemos los nuevos narcos que vienen siendo personas del común, personas con estudios de élite, con nombres, apellidos, que se esconden tras fachadas y que ese es su negocio. Entonces vemos que mientras el mundo realmente pide la despenalización de las drogas, los políticos, muchos de los políticos en el mundo son investigados por narcotráfico y por lavado de dinero.
Hay otro tema que también sería importante tratar y es la manera como, pues aparte del narcotráfico, sí hay elementos económicos de los cuales dependemos de Rusia, por ejemplo, el tema de los abonos de tierra, los cuales en este momento
Ah,
están
por
produciendo una
supuesto,
crisis en los
los
granos.
insumos.
Entonces, pues sin duda alguna este tema de los granos es
Y para
fundamental.
responder un poco
Igual.
qué pena, Nicolás, para responder un poco su pregunta, yo creo que sí se ha usado.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Y digamos, sumada a esto, tenemos que recordar también que ahora pues empieza a haber un aumento en los precios del crudo. Y esto también afecta a las economías globales. Es que creo que finalmente por eso ningún país del mundo se ha atrevido a tener una confrontación más seria con Rusia, más allá de justamente tratar de imponerle algunas sanciones económicas, porque pues el mundo no está preparado para sobrevivir sin los recursos rusos, sin el petróleo que sale justamente de su zona norte, sin los gases y el gas que es fundamental para la supervivencia de Europa. En fin, hay un montón de recursos naturales que Rusia controla y que Putin sabe que Rusia controla, y en ese sentido es capaz de darse el lujo justamente de tratar de evitar, o mejor, sabe que las naciones enteras van a tratar de evitar un conflicto. Sumado a los miedos constantes, pues que desde siempre han existido respecto a las bombas nucleares, ¿no? Aquí estamos viendo y reviviendo lo que fue, pues, llanamente la Guerra Fría, en donde las dos potencias trataban de medirse en fuerza sin nunca tener un conflicto directo, justamente por el miedo a la aniquilación nuclear. Y Rusia, y al ver que lo que iba a ser una guerra que le iba a tomar 15 días, le ha tomado más tiempo, pues justamente ha iniciado también a amenazar nuevamente con lanzar bombas nucleares. Pues ya dieron, Putin a los 4 días dio la orden justamente de tener todo el armamento y todos los misiles listos para el caso de ser necesaria la orden. Sin duda alguna, pues esto hace justamente más difícil y más complejo el conflicto, porque estamos hablando de un país el cual desde el 2014 se sentía amenazado y que ha pedido en repetidas ocasiones pertenecer a las uniones, primero a la Unión Europea y después a la Unión, a la OTAN, para tratar justamente de prevenir lo que ya hemos dicho era una crónica de una muerte anunciada. Profesor, ¿cómo podría interpretarse entonces? Usted ya ha dicho justamente que las sanciones poco o nada están sirviendo. ¿Cree que en un futuro, si el conflicto se alargara, tal vez las sanciones podrían tener algún resultado, o sin duda alguna los países interesados en que Ucrania pues mantenga su legitimidad como país democrático alejado de la potencia, deberán tomar acciones mucho más contundentes?
Sí, pero antes de abordar seguir abordando ese tema, hemos descuidado, y el tiempo vuela, la posición de Estados Unidos frente al conflicto. Biden, ¿qué opina frente al conflicto? Me gustaría escucharlo en ese sentido, Nicolás.
Pues profesor, como ya lo había dicho, justamente uno de los grandes problemas que tiene hoy por hoy el conflicto es, primero, la fuerza militar que tiene Rusia, que no es nada desconsiderable, y en una segunda instancia, pues que la economía global no permite que un país tan grande como lo es Rusia se quede por fuera, ¿no? Evidentemente Biden tiene las intenciones totales de tratar por medios diplomáticos de llegar a una solución sin que realmente haya una solución diplomática posible, porque finalmente las sanciones no le han hecho mayor peso a Rusia, por más de que hoy por hoy el rublo pues esté totalmente desvalorizado. Sin embargo, sí hay una tendencia de decir apoyamos, sin embargo nosotros no nos vamos a meter. Estados Unidos ha repetido en varias ocasiones que al menos de que Rusia haga un ataque directo a su país, los Estados Unidos se van a mantener neutrales, o al menos no neutrales, pero sí al margen, lo más posible.
Pensar en relación con lo que usted dice, que a Biden lo que le preocupa en el fondo es la suerte de sus nacionales norteamericanos en Ucrania, o le interesa el tema global, porque pareciera que lo que le importa es que el último funcionario norteamericano pueda abordar los aviones y salir cuanto antes del país. Ahora, en cuanto a pie de fuerza, pues hablemoslo, Rusia está en condiciones, llamando a la reserva, llamando a los que tienen en actividad, tiene, sumando todo eso, contaría con más de 2,5 millones de hombres. No sé Estados Unidos en ese sentido cómo ande, pero insisto.
¿Hay algo?
Insisto. Profesor, a Biden le preocupa es la suerte de cualquier nacional acantonado en este momento en Ucrania o en Kiev.
Hay algo más, Álvaro Pablo y Juliana y ciberoyentes. Y es que sin duda alguna, Estados Unidos de alguna manera ya había mostrado debilidad con lo que había pasado se me olvida en este momento el nombre del país, pero donde llegaron los talibanes, ¿no? El conflicto que vimos el año pasado, en donde Estados Unidos había prometido apoyo al gobierno nacional, y que finalmente, antes de que los talibanes tomaran el poder, pues Estados Unidos retiró todas sus tropas y retiró todo su apoyo. Entonces, dejaron prácticamente a su suerte a estas naciones. Y lo mismo está pasando un poco con Ucrania, ¿no? Finalmente Estados Unidos tenía unos intereses geopolíticos muy claros frente a tener un país tan cerca a Rusia, en donde tener un control militar muy fuerte, Y al ver, pues, todo lo que ha sucedido en los últimos días, la actitud de Estados Unidos pasó de ser beligerante a ser sencillamente la de una retirada. Estamos viendo la caída de la superpotencia. Es algo que realmente, al menos en términos militares, pareciera, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en donde la potencia global, que durante mucho tiempo se había mantenido muy fuerte, ha intentado buscar otras salidas, como la guerra económica, cuando pues tenemos naciones que han vivido en guerra económica y no ha pasado absolutamente nada. Allí al lado tenemos a Venezuela, el caso cubano, pues también es evidente, en donde sin duda alguna los intentos de mantener aislado al mundo, a ese país del mundo, pues tampoco significan la caída necesariamente del régimen.
Sí, es cierto lo que usted dice. Pero es que además Estados Unidos viene de sufrir más que derrotas militares, derrotas morales desde Vietnam. Vietnam representó una derrota moral terrible para Norteamérica. Afganistán lo mismo. Eso finalmente lo único a lo que le han podido sacar dividendos es hacer de esos conflictos unas versiones idealizadas a nivel cinematográfico. Entonces, ya no es el Estados Unidos que tiene un papel decisivo tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Segunda ya tuvo que vivir un empate técnico con Rusia. También me inquieta cuál puede ser la posición real de Israel frente al conflicto. Esos son como los interrogantes que me asaltan en este momento.
Pues sin duda alguna, en Occidente, y ahí incluyo a Israel, porque por más de que Israel esté en Medio Oriente, si es una nación occidental o es un estado occidental, se ha procurado un poco ese discurso de la lucha por la libertad, ¿no? Sin embargo, pues ese discurso político lo han usado desde siempre. Incluso aquí, últimamente, en nuestro país, hemos visto cómo afloran vallas de ciertos grupos y de ciertos partidos, alegando que votar por ellos es votar por la libertad, incluso de Ucrania, ¿no? Y votar por el otro bando o por el otro partido es votar por Putin. Lo que llamamos aquí en Occidente el mundo libre está de alguna manera comprometido. Ya han mandado armas, pero sin duda alguna ninguna nación, creo yo, sea capaz de mandar más allá de esos apoyos económicos y militares. Finalmente, quienes van a luchar van a ser los ucranianos o los voluntarios. Yo creo que hay un paralelismo bastante interesante con la Guerra Civil Española. No sé usted qué opine, profesor, en el que ninguna nación, salvo la Unión Soviética, fue capaz de apoyar a la República y el resto de naciones se complacían con mandar algunas cuantas toneladas de armamento y pues de incentivar a voluntarios.
Entiendo su pregunta y la contesto solo que se está dando en términos invertidos. En la España republicana fue clave las brigadas internacionales y fue clave hasta un punto la ayuda de Moscú. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los republicanos eran partidarios irrestrictos de esa tutoría y de esa presencia rusa, ¿no? Eso no siempre fue así. Sí, es posible que haya semejanzas. La comunidad internacional haría las veces de brigadas internacionales en ese caprichoso, en esa caprichosa interpretación de pronto de parte mía.
Incluso, pues ahí vemos justamente cómo Israel sí le ha dicho a las mayorías de habitantes que descienden de ucranianos que si quieren irse voluntarios lo pueden hacer. Finalmente, desde el colegio, los israelíes tienden a tener una educación militar bastante fuerte también por el conflicto global. Hay algo que también quisiera charlar con Juliana y es justamente la manera como como, por ejemplo, en redes sociales ha tenido más cabida lo que ahora pasa en Europa, y hemos tenido conflictos, pues, nuevamente cito el caso Palestina-Israel, en el que el conflicto ha sido alargado por años, pero nunca hemos visto realmente una repercusión tan fuerte en redes como la que vemos hoy en día en Ucrania.
Así es, Nicolás, y yo creo que hay varias variables, por así decirlo, principalmente el eurocentrismo, ¿no? Porque no será más, y yo creo que, no sé si quede mal, pero la teoría de la otredad de Žižek, nos queda más fácil pensar en los ucranianos como gente cercana a nosotros que pensar, por ejemplo, en Palestina, en Siria, en Afganistán. Entonces vemos incluso, no están, me parece, digamos, en redes, en Colombia el tren de Ucrania nos duró como unos 4 o 5 días. Ya hoy en día no vemos en tendencias acerca de la guerra. Entonces yo creo que hay dos variables. La primera, el eurocentrismo, y hay un video que se ha hecho muy famoso de varios reporteros, en su mayoría americanos, hablando de que no es que sean los niños que ya hemos visto morir, o sea, refiriéndose a los niños sirios, los niños de Afganistán, sino que son niños como nosotros, niños blancos, niños de un país occidental, que se parecen culturalmente más a los americanos, a los europeos, por supuesto, sabiendo que dentro de Europa existen países y países que pasan más bien por debajo, que es toda esta frontera con Rusia. Entonces, como ya lo hemos dicho, vemos que hay demasiada desinformación. A mí me sorprende cómo tenemos las formas, pero realmente no tenemos, la información no es pública. Hay que entrar en páginas específicas. Por ejemplo, yo veía en liveuamape.com, que es como una especie de mapa a tiempo real donde las personas suben por medio de Telegram más o menos dónde está el conflicto, y sobre todo son personas ucranianas alertando a la gente de su zona. Pero lo que vemos en Twitter es llamaría así, gente oportunista, gente que intenta de alguna vez hacer un tweet para generar alcance y todo esto que nos ha dado las redes sociales, pero no estamos viendo qué está pasando, y vemos mucha desinformación, muchos videos que son de guerras pasadas, muchos videos que son descontextualizados, lo que ha hecho que en últimas la gente diga, yo no entiendo, yo no sé qué está pasando, entonces me mantengo al margen. No sé ustedes qué piensan de eso.
O incluso, Juliana, en vez de mantenerse al margen, se vuelve un asunto pasional, ¿no? Entonces, se vuelve pasional en el sentido de que, justamente como estamos viendo imágenes de otras guerras, estamos viendo imágenes de otros sucesos históricos que ya pasaron o que son de vieja data, pues la gente empieza a repudiar justamente a un bando y felicita al otro. Es justamente lo que estamos viendo hoy por hoy en redes sociales, los grandes debates sobre si el ataque es legítimo o si no es legítimo, si los intereses de Rusia van más allá de lo geopolítico, es en realidad una defensa de su propia población, o realmente Putin lo único que está haciendo es medir fuerza, como pues, sí, creo yo es lo que está haciendo.
El heroísmo de Zelensky, yo creo que Twitter está lleno de personas diciendo, él no se marchó de su país, él se quedó a pelear, como si realmente esto fuera como, no sé, algo para aplaudir que el primer mandatario de una nación en guerra se mantenga en su país, y digamos lo de las reservas, que haya, no deje salir a un hombre entre los, creo que es entre los 30 y 60 años, para que sirva como militar. Y yo no sé, a mí personalmente, que llevo como en la mano los derechos humanos, No me parece justo que los hombres, y creo que eso también ha dado para discursos sobre el feminismo y demás, deban quedarse obligatoriamente en el país a luchar. Entonces vemos cómo cambian de alguna manera los discursos de lo que había, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial a lo que hay ahorita.
Las historias se repiten.
Claro, claro.
Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hitler organizó un pie de fuerza con verdaderos ancianos o, en su efecto, niños entre 13 y 14 años. ¿Qué puede hacer Ucrania? 150.000 hombres, es 500.000, es la gran pregunta.
Sí, sin duda alguna, pues estamos viendo una serie de situaciones las cuales creíamos superadas en el siglo XXI y que hoy por hoy nuevamente toman fuerza y se vuelven fundamentales para lo que se viene en adelante, ¿no? En los próximos años, sin duda alguna, vamos a estar hablando de la manera como Rusia puso en jaque al mundo entero, cómo se han construido también los discursos, porque finalmente lo que usted dice, Juliana, hay una idealización del presidente ucraniano, hay una idealización de lo que está sucediendo ahí. Las figuras políticas y públicas que hoy por hoy pues de alguna manera se inscriben dentro del ejército de defensa se vuelven héroes y se vuelven leyendas. Por ejemplo, y usted, ya que hablaba tanto del tema de las críticas que ahora, como siempre, surgen en redes sociales sobre el feminismo, porque cada vez que sucede algo en el mundo pareciera que todos lo tuvieran culpa, las feministas, pues como justamente hay mujeres que están también inscribiéndose al ejército y dan para todo, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, estamos en un mundo en donde las figuras públicas dan para todo y se pueden legitimar desde todos los puntos de vista y se pueden volver ya, como ya no hay unas discursivas tan fuertes en el mundo, pues estos héroes, entre comillas, se vuelven figuras que sirven para legitimar nacionalismos, para legitimar anarquismos, para legitimar cualquier tipo de discurso político. Entonces, sin duda alguna, una de las primeras invitaciones que yo creo se pueden hacer desde este medio, desde cualquier otro medio, desde cualquier otro espacio, es justamente la de pensar con cabeza fría todo lo que está sucediendo, pensar que estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seres humanos que hoy por hoy pues están viviendo el hambre, están viviendo el miedo, están viviendo el sufrimiento, el dolor de ver a sus familiares partir, el dolor de ver a sus ciudades destruidas, el dolor de pues, justamente con todas estas protestas que hoy por hoy están sucediendo. Hay temas muy complejos, ¿no? Estamos viviendo una situación bastante compleja en el mundo.
Sí,
y con esta reflexión, pues nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les quiero agradecer a usted, Juliana.
Sí, yo quería hacer
una adelante, Juliana, cosa. Adelante.
Y es que yo creo que lo que nos deja esta guerra, que nos deja las guerras desde Afganistán, desde Irak, es que a los estados les va a quedar cada vez más difícil justificar las guerras, y que las personas de alguna forma están de parte de los civiles más de los gobiernos. Entonces yo creo que es algo interesante en cómo esta guerra nos va a responder esa pregunta, porque desde el Estado y desde la ciencia política nos parece importante la soberanía de una nación, pero desde los espectadores y el pueblo en general ya no va a ser tan fácil que un gobierno le diga a su población: salga a la guerra.
Eso es cierto.
Lucha
eso es
por
cierto,
su país.
Juliana.
Entonces, todos estos conceptos se van a desdibujar muchísimo gracias a la globalización.
Eso es cierto, Juliana. Le quiero agradecer ese aporte. Es una buena reflexión para terminar. Y nos vamos despidiendo. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvimos con el Control Master de Nelson Duarte, la Dirección General de Sebastián Ríos. Y nos escucharemos en una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cordial saludo a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte.
U Rosario Radio presentó Hoy, ayer y mañana. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.